Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, son las 3:30 de este miércoles 30 de abril del año 2025. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y, por descontado, lo primero que queremos hacer es mandar un mensaje de ánimo y de cariño a José Luis Lemos, al actual entrenador de La Rosa. ¿Por qué? Bueno, Lemos es una de las personas, es uno de los muchos perjudicados en estos días por el famoso apagón desde las aproximadamente 12:30 de la mañana del pasado lunes, que ha dejado en tierra, entre otros tantos afectados, insisto, a muchos usuarios del tren que se han tenido que, evidentemente, buscar la vida para poder llegar a sus puestos de trabajo o simplemente para regresar a sus casas. Es el supuesto del que hablamos, al que se ha visto sometido el entrenador de La Rosa, José Luis Lemos, que habitualmente utiliza este medio de transporte para acudir desde su domicilio en A Coruña hasta Vila García. ¿Qué sucedió? Que como los trenes dejaron de funcionar, Lemos tuvo que coger su coche particular para ir desde casa hasta los lugares de entrenamiento del conjunto arlequinado. Y la mala suerte se ha cebado con Lemos, porque su coche volcó cuando regresaba a casa, cuando regresaba a la ciudad herculina. La buena noticia es que no tiene mayores problemas. Es verdad que su coche, como digo, volcó y necesitó ser excarcelado por los bomberos, pero que no tiene más que rasguños y, evidentemente, el susto. Los médicos le han dicho que lo que tiene que hacer es, de momento, intentar desconectar, que en alguien como Lemos damos por hecho que va a ser prácticamente que imposible, y sobre todo intentar descansar al 100% durante un par de días, y más teniendo en cuenta, aunque teniendo en cuenta lo que os estamos contando, es sin duda lo menos importante, está el Arosa a las puertas de afrontar las dos jornadas trascendentales para saber si consigue o no plaza en el playoff por el ascenso de categoría, con lo cual eso de desconectar y eso de intentar descansar para lo bueno de José Luis Lemos en este caso va a ser una quimera. Pero lo más importante es que, a pesar de lo aparatoso del accidente, Lemos está bien, no tiene mayores complicaciones, de lo cual nos alegramos infinitamente. Una noticia de alcance con la que queríamos arrancar esta edición de miércoles de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, como siempre con todo el equipo convocado y presente. Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y, por supuesto, quien nos habla, yo soy Santi Peón. 32 minutos ya por encima de las 3, hemos consumido 2 minutos y medio de nuestro programa. Vamos hasta las 4 con muchos protagonistas, muchas noticias que nos deja este día previo al festivo por la fiesta del trabajo de mañana 1 de mayo. Pero, entre tanto, vamos a escuchar, como digo, a muchos protagonistas. Hay muchas noticias de las que dar buena cuenta, como siempre, aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos enseñan. Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Vamos a hablar de un Celta que visita, ya lo sabes, este próximo domingo al Real Madrid. Y se ha producido el milagro. Y en este caso, como estamos hablando de radio, pido que se entienda mi ironía. Estábamos todos pendientes, lo comentábamos en nuestro programa de ayer, de las sanciones al Real Madrid por lo sucedido en la final de Copa. Y algunos no solo es que no hayan recibido sanciones, las sanciones esperadas, es que alguno incluso se ha librado de las mismas. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Uno de ellos es Bellingham, que finalmente sí va a poder jugar el domingo frente al Celta.
Sí, aquí la polémica viene por la decisión del juez de competición que contradice el acta de Burgos Bengochea, que es verdad que también habría que ver si está del todo bien redactada viendo lo que sucedió, porque de Burgos Bengochea dice que Bellingham se le acercó a su posición en actitud agresiva y tuvo que ser separado por sus compañeros, y aquí ya es la interpretación que cada uno haga del vídeo. Si se acercó o no se acercó, realmente muy cerca no estaba. La actitud agresiva, que en el vídeo obviamente no se puede apreciar, y sí que parece que los compañeros paran la carrera de Bellingham, aunque es verdad que de Burgos lo expulsa desde muy lejos, prácticamente 10 metros, 15 metros, y por ahí vienen las alegaciones del Madrid y por ahí le han dado la razón. Quizás no estuvo muy fino de Burgos en la redacción del acta y eso dio un resquicio al Real Madrid para que el comité de competición le sacara la sanción. Eso sí, recordemos que para que no estuviera ante el Celta tenían que haberle caído mínimo 4 partidos, es decir, podría haber sancionado con 1, 2, 3 partidos y haber jugado ante el Celta.
Esta es la decisión del comité de competición, o del juez único del comité de competición, el mismo que, teórica o supuestamente, debería defender a los árbitros de los insultos, de las faltas de respeto y de las vejaciones. ¿Es verdad lo que dice Álvaro? A tenor del vídeo y de la redacción del acta de Ricardo de Burgos Bengochea, al árbitro de la final de Copa del Rey, se pueden poner encima de la mesa muchos paréntesis sobre lo sucedido, sobre la actitud o no de Jude Bellingham, pero lo cierto es que lo que ha hecho el juez único del comité de competición es rearbitrar una decisión arbitral con algo que no está meridianamente claro. Y en este caso sabéis que lo que prevalece siempre, para bien o para mal, es la decisión tomada por el árbitro. Pero claro, está entre medias el Real Madrid. Si esto sucede en un partido que enfrente, qué sé yo, al Celta con Osasuna o a la Unión Deportiva Las Palmas con el Leganés... pues seguramente no se montaría revuelo. Pero está por medio el Real Madrid. Y con todo lo que ha pasado durante el fin de semana, con la famosa rueda de prensa previa de Burgos Bengochea y de González Fuertes, los famosos vídeos de Real Madrid Televisión, y sobre todo, no vemos un tema que está encima de la mesa, que parece baladí, pero creo que no lo es. Y es que después de que se juegue el próximo domingo en el Bernabéu el Real Madrid-Celta, tenemos un nuevo clásico. Hay otro partido, una nueva jornada de liga que va a enfrentar al Barcelona y el Real Madrid. Es evidente que todos los protagonistas de esta historia van a buscar a toda costa, cueste lo que cueste, no nos engañemos, que el Real Madrid intente llegar con vida al clásico, porque si no, evidentemente va a ser un gran partido. Porque siempre que juegan Real Madrid y Barcelona esperamos un gran partido, pero si el Real Madrid no tiene opciones reales de pelear por el título de liga y el Barça ya es por lo menos virtualmente campeón, es evidente que el partido va a quedar desdibujado, que va a quedar no en un segundo plano, pero no va a ser lo esperado para el espectáculo del fútbol. Y aquí, al final, como en el tema del apagón, más o menos parecido, hay muchos millones de euros en juego, hay mucho dinero en juego y aquí nadie está dispuesto a perder nada. Ahora bien, los que tienen que defender a los árbitros, que son los que después lloran, porque es que me dicen, porque es que me critican, porque es que mi hijo va al colegio, y ojo, que no lo justifico ni muchísimo menos, pero luego llega el comité de turno y dice, bueno, pues que ha tenido una actitud agresiva, es un jugador del Real Madrid, no pasa nada, vamos a mirar para otro lado, que total, como el vídeo tampoco no lo muestra a las claras, pues vamos a rearbitrar el partido, que al final es lo que se está haciendo con la decisión de Bellingham. Es rearbitrar parte de la final de la Copa del Rey. Pero este es el fútbol que tenemos. Y lo peor de todo, ¿sabéis qué es? Que luego el Real Madrid es el que llora. Después Florentino Pérez y sus secuaces son los que se quejan. Es que los árbitros, es que el Real Madrid es el gran perjudicado. Es una tomadura de pelo total y absoluta. Una tomadura de pelo total y absoluta lo que pasa con los grandes equipos de nuestra liga. Principalmente, hay que decirlo, con el Real Madrid. Y lo que tiene que ver con cuestiones arbitrales. A mayores de lo de Bellingham, que como decimos se queda en nada, a Lucas le han metido 2 partidos por entrar en el campo y mostrar disconformidad con las decisiones arbitrales. Y Bellingham, que supuestamente se dirige, según el acta, a de Burgos Bengochea con actitud violenta, esto no lo digo yo, lo recoge el acta, y teniendo que ser sujetado por sus compañeros, para él nada de nada. En fin, lo de Rüdiger evidentemente ya es otra historia, porque eso ya no es conducta violenta, eso sobrepasa todos los límites de cualquier deportista. Y así todo. Porque al final el Real Madrid, no lo voy a descubrir yo ahora, es el equipo que juega sin ningún tipo de norma. Juega fuera de la ley y fuera de las normas. Va por libre. Y encima, insisto, es que encima se permite el lujo de hacerse el agraviado, pobrecito yo, que los árbitros dicen de mí en la previa de la final de Copa del Rey. Es todo rocambolesco. Es todo absolutamente rocambolesco. Pero vamos a hablar del Celta, que al final Álvaro lo que quiere saber es cómo va a llegar el Celta al partido del Bernabéu del próximo domingo a las 2. Por ejemplo, ¿cómo ha sentado en Vigo la lesión de Starfelt?
Bueno, obviamente no ha gustado, es un pequeño contratiempo para estas jornadas que quedan, además porque se le esperaba de vuelta ya para este partido ante el Real Madrid, si no al 100%, por lo menos sí para las siguientes jornadas, y te quedas sin él para las 5 últimas. Pero es verdad, y esto de mérito hay que reconocérselo a Claudio Giraldez, que ante cualquier lesión saca siempre algún jugador que se vuelve a rebelar contra esa lesión y hace buenos partidos, buenos minutos. En este caso el de Joel Lago, que ya había tenido minutos antes con el equipo, pero que viene siendo titular en los últimos partidos y que da bastante tranquilidad al celtismo. Es decir, Claudio siempre tiene en la cantera la solución a las bajas.
Ahora la polémica llega de la mano de Younes El Abdellaoui, que lleva varias semanas lesionado y que en vez de recuperarse en Vigo está recuperándose con la selección de Marruecos.
Sí, quizá la polémica venga sobre todo por la falta de información tanto para los aficionados como para los medios, porque se descubría, lo descubría nuestro compañero Alberto Bravo, que Younes estaba con la selección sub-20 marroquí preparando la Copa de África cuando, y eso sí que lo sabíamos, no tiene la alta médica con el Celta. Bueno, lo que se ha podido saber en las últimas horas o lo que ha revelado el Celta es que Younes, aunque no tiene la alta, está trabajando con esa selección marroquí. Hasta el 18 de mayo, que sería la final de esa Copa de África, se juega ese torneo y esperan en Marruecos que Younes les pueda ayudar en algún partido cuando se acabe de recuperar de esa lesión. Tiene el ok del Celta, tiene el permiso del club, y es verdad que recordemos que Younes, que ya ha ido convocado en bastantes partidos en esta liga, todavía no había debutado con Claudio Giraldez, y con esto de la Copa de África parece difícil que lo haga esta temporada.
Cosas un poquito más agradables. Por ejemplo, una visita que se está convirtiendo casi que en habitual. El Panda, Borja Iglesias, estuvo anoche en Televisión Española, Álvaro, con Broncano.
Sí, ya sabemos que Borja es uno de los jugadores que más se prodiga, ¿no?, en los medios de comunicación del fútbol nacional. Y ayer estuvo con Broncano en la revuelta, como dices, hablando de todos los temas, incluso peloteando un poco y destrozando un poco el plato de la revuelta. Y sobre todo recordando, por ejemplo, ese hat-trick que hizo hace pocas semanas en Barcelona, en la derrota 4-3 del Celta también, con mucha polémica. Le supo, obviamente, agridulce marcar 3 goles al Barcelona en su casa y no ganar.
¿Sabes que soy el único jugador en la historia del Celta que ha hecho un hat-trick y no ha ganado? ¿Cómo puede ser eso?
Jugadores que hayan metido 3 goles al Barça en su campo, habrá 4 en la historia.
No lo sé seguro. Vi un dato que
Cristiano en Liga, Ronaldo...
En Liga el último había sido Forlán en 2005.
Mete 3 goles al Barça en su campo...
Y pierde.
Y pierde.
Y pierde en el 97. ¿Sabes lo bueno? Que a los 3 días volvimos a jugar y ganamos 3-0. O sea,
¿con algún gol tuyo?
Metí el segundo, sí.
Un Borja Iglesias que recordaba con humor ese partido y también el gol que marcó en la jornada siguiente en Balaídos. Además, y esto quizá lo más esperado por la afición celeste, hablaba de su futuro. Ya sabéis que está cedido por el Betis. Pero Borja, en principio, tiene claro que sus intenciones, con lo feliz que está en Vigo, podrían pasar por quedarse en la entidad de Balaídos.
Estoy cedido.
Claro, está cedido.
Sí.
¿Y qué va a pasar ahora?
¿Quién sabe?
¿Tú qué quieres? ¿Podéis manifestarlo en estas ocasiones?
Hombre, yo estoy muy contento ahora mismo, la verdad. Vivo en mi casa.
¿Estás ahí en tu tierra?
En mi equipo.
Sí.
En el Betis también. Desde pequeño.
En el Betis estabas bien también.
Estaba muy bien, sí. Y en Alemania estuve muy bien. La verdad que soy un disfrutón,
Tú es que siempre estás bien, Borja.
Disfrutón, sí, sí. La verdad.
Siempre estaba bien, dice, pero también reconoce que incluso para los futbolistas, que los vemos quizá en su jaula de oro, ¿no?, con todos esos millones que ganan, hay momentos difíciles, hay momentos en los que la cabeza sobre todo puede sobre las piernas, en los que hay que hacer trabajo mental, y es un tema del que Borja Iglesias siempre suele hacer hincapié.
Yo he tenido mis momentos también, hace un par de años.
Claro, en momentos, ¿no?
Sí, estaba un poco desencantado de mi profesión, pero... En general, al hombre no se le permite mucho lo de...
Sí.
Es que estoy mal, estoy triste.
Estoy triste.
No te muestres vulnerable.
¡Ponte a trabajar!
Entonces, bueno, hay momentos, como en todo. Pero,
ya,
bien, la verdad que intento también encontrar los momentos para... Cuando estoy ahí, pues salirme a disfrutar de...
Sí.
Es que disfruto mucho el día a día. Me gusta mucho el ambiente vestuario.
Evidentemente con Borja Iglesias, porque es uno de los jugadores que más se expone a través de las redes sociales y públicamente, se puede estar o no de acuerdo en sus opiniones o con sus opiniones, pero lo que sí está claro es que no está en su debe ni muchísimo menos, está en su haber, es que siempre ha sido un fiel defensor de la salud mental, de que hay que cuidarse, de que hay que vigilarse, porque es seguramente uno de los grandes problemas, iba a decir, de este siglo en el que estamos. Yo creo que es un problema que la gente viene arrastrando desde un tiempo atrás y en el que cada vez, insisto, hay que hacer más hincapié porque la salud mental, la salud física ya lo sabemos, la salud del cuerpo ya lo sabemos, pero la salud de la cabeza, la salud del cerebro, de los pensamientos, eso es realmente importante porque por ahí seguramente puedan venir muchos otros problemas. Por último, por terminar, un primer bloque de información del Celta, Álvaro, de la grada de gol cada vez queda menos estructura, poco a poco va cayendo el viejo Balaídos.
Sí, parece un escenario un poco apocalíptico ahora que venimos de ese lunes de apagón, pero en la mitad de la grada de gol aproximadamente, porque poco a poco se va avanzando en esos derribos con mucho cuidado para que no haya ninguna caída de cascotes ni ningún problema, pero ya más o menos la mitad de la grada de gol ha sido demolida. Recordemos que una vez que se acabe con la grada también hay que solucionar el tema de los túneles, de todos esos túneles que estaban en ese fondo de gol, pero va avanzando a buen ritmo la obra.
Balaídos, que todavía tendrá que esperar hasta el próximo día 10 a las 4 y cuarto de la tarde, sábado, para presenciar el siguiente partido del Celta como local después de visitar el Santiago Bernabéu para enfrentarse con el Real Madrid. El siguiente en pasar por Balaídos será el Sevilla de Joaquín Caparrós.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Sobre lo sucedido este pasado sábado en el campo municipal de Asgallandas, en Gondomar, y la caída, seguramente lo sepas ya, la caída del muro de la grada cuando se celebraba un gol, partido de categoría cadete entre el equipo local, el Gondomar, y el Valmillor. El arquitecto municipal, esto lo hemos conocido en estas últimas horas, el arquitecto municipal de Gondomar ha recomendado que el campo de fútbol sea precintado, sea clausurado momentáneamente mientras se evalúa el estado de la estructura. Y eso ha hecho el concello esta misma mañana, precintar el campo, el estadio de fútbol de Asgallandas. Y si seguimos hablando de fútbol, os contamos que los clubes van llenando autobuses con aficionados para sus partidos de este próximo fin de semana. Uno de ellos es Álvaro El Corujo.
Sí, recordemos que ponía un autobús de 50 plazas para su partido en Guijuelo, en el que necesita un punto para la permanencia. Pues en el día de ayer ya se habían anotado 38 aficionados verdes, con lo cual estamos a la espera de que en el día de hoy se anuncie que ya está completo ese autocar para animar a los de Javi Pereira en busca de una salvación. Recordemos, ya no pueden descender, solo podrían jugar el playoff de permanencia, pero quieren evitarlo ante un Guijuelo que ya no tiene opciones.
Y el Pontevedra quiere otra vez pasaron cerca del lleno para cerrar esta vez y la temporada. En
sí, federación. Para cerrarla con buen sabor de boca después de esa goleada en Torrelavega. Un Pontevedra que vuelve a pasaron, que quiere una fiesta, pone las entradas a 5 euros. Recibe, por cierto, al Ávila de Víctor Valdés, un equipo que tiene mucho en juego de cara al playoff. Quiere acabar bien, como decimos, este Pontevedra, en el que hoy hablaba Javi Fontán, el lateral derecho, el de Vilagarcía, habla de ese fin de fiesta en una temporada histórica.
Queremos, pues, el domingo poner el broche final a una temporada fantástica y que, bueno, que disfrutamos todo mucho y, bueno, en parte con ganas de que llegue el domingo para jugar en Pasarón y en parte no, porque es muy complicado también despedirse de un grupo tan fantástico. Al final disfrutamos muchísimo todos juntos y en parte con ganas de que llegue el domingo, pero en parte que no nos importaría que durase un poco más.
Y un Javi Fontán que también habla de su futuro. Tiene 25 años, llegó esta temporada del Talavera y se habla mucho, ¿no?, de qué va a pasar con los jugadores ahora con el ascenso. Esto decía el hermano de José Fontán.
Yo al final ya lo dije cuando vine aquí, que venía al Pontevedra no por estar en casa, sino porque su objetivo era ganar la Liga y era ascender, y era igual que el mío, que lo había estado buscando fuera, pues subir de categoría y ascender, y bueno, creo que se consiguió. Al final, ahora realmente mi objetivo viene siendo el mismo que el club, que es sentarme en la nueva categoría. Entonces, bueno, yo estoy muy contento aquí y la verdad no hubo ningún contacto. Estamos esperando a que termine la temporada y luego ya habrá que ver, pero mi realidad es que estoy muy contento aquí.
Un Pontevedra en el que es noticia Dalisson, porque desde Córdoba apuntan a que el equipo andaluz ya le tiene atado para la próxima temporada. La noticia tiene todos los detalles porque la ha adelantado él, insisto, esta misma mañana. Es mi querido compañero de COPE Córdoba, Toni Cruz. Hola, Toni, cuéntanos los detalles. Buenas tardes.
Hola, Santi. Pues este miércoles por la mañana ha firmado Dalisson su compromiso con el Córdoba Club de Fútbol. Un compromiso que le va a ligar en principio dos temporadas con una tercera opcional en función de objetivos. El fichaje de este jugador hispano-brasileño se ha cocido a fuego lento porque el interés cordobesista viene de lejos. Ya en el mercado invernal lo intentaron, aunque al final ambas partes acordaron que era mejor que llegara al equipo del Arcángel al comienzo de temporada. El fichaje ha sido muy bien recibido en redes sociales por parte del cordobesismo.
Ese es Toni Cruz. No sé si hemos perdido la conexión con nuestro compañero, con Toni Cruz desde COPE Córdoba. Si podemos, la recuperamos contando la noticia que ha adelantado esta mañana. Dalisson ha firmado esta misma mañana por el conjunto andaluz para las próximas temporadas. Además, Álvaro, Arosa y Alondras, ¿cómo llevan sus iniciativas de cara a sus partidos del fin de semana?
Pues bien, se la juegan de cara al playoff este fin de semana. El Arosa tiene que jugar en Agrela ante el Silva y va a poner un autobús de hasta 67 plazas que está camino de completarse. También la afición arlequinada se ha animado con los últimos buenos resultados y con el equipo entrando en el playoff. Y en el caso del Alondras también va a buen ritmo la venta de esas entradas, esas invitaciones para su partido del fin de semana en Omorroaza, donde el Atlético Arteixo, en el que también tienen mucho en juego.
Hablando de Tercera Federación, reconozco, porque soy humano, que tengo que pediros disculpas. Ayer, no sé por qué, imprimí una clasificación del grupo primero de la Tercera Federación correspondiente a la jornada 25, y se han disputado ya 32 jornadas, con lo cual lo que os conté ayer, no me hagáis ni caso, porque me volví completamente loco. Por eso, fe de ratas, pido disculpas y la actualizo. Unión Deportiva Ourense, líder, campeón, con 71 puntos, seguido de Estradense con 57, Sarriana con 56, Villalbés con 56 y Arosa, que cierra los puestos de playoff, con 53. Sexto son los futbolistas del Alondras con 50 puntos. Séptimo, el Noia con 49. Insisto, quedan dos jornadas para el final. Y por el descenso, mañana, aprovechando el festivo, a las 12 en el Novo San Pedro de Sanxenxo, partido importantísimo para el Villalonga. Juegan el penúltimo con el último, Villalonga contra Betanzos. Si gana el Villalonga, abandonará los puestos de descenso. Por el que siguen peleando, el Gran Peña, que tiene 37, el Valladares, que está fuera del descenso, 15º con 34, y en puestos de descenso está Barbadas, 16º con 33, mismos puntos para el Villalonga, insisto, un partido menos, colista el Betanzos, que tiene 22. Por eso digo que el partido de mañana es importantísimo. Y ya que hablamos de fútbol y ya que hablamos, Álvaro, de autobuses, Asceltas Fútbol Femenino no iban a ser menos, y tienen dos autocares a disposición de sus aficionados para desplazarse a Valladolid.
Se lo pedía la afición en la grada el otro día de Amadroa a la presidenta María Mourinho en esa victoria del equipo ante el Olímpico de León, que le dio la posibilidad de poder ascender, de depender de sí mismo en este último partido que se juega el domingo a las 12 en Valladolid, y la presidenta ha cumplido. Dos autobuses se pueden reservar en el portal del Celtista desde hoy hasta el próximo viernes. Tiene que haber obviamente un número mínimo, pero el encuentro es con entrada gratuita. Hay que madrugar, eso sí, el domingo hay que salir 5:30, 6 de la mañana rumbo a tierras pucelanas, pero se puede vivir un histórico ascenso de Asceltas y para eso quiere contribuir el club.
Y ya os adelanto yo que viendo el ambiente que se forma en Amadroa cada vez que juegan las chicas del Real Club Celta, el que quiere ir a Valladolid a celebrar el ascenso, que no tarden en apuntarse, porque seguro que se llenan los dos autocares.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Hablamos de baloncesto y además traemos notición. El Cortegada organiza su fase de ascenso. Se va a disputar del 8 al 11 de mayo, donde los 8 mejores equipos de la Liga Femenina 2 se juegan dos plazas para optar al ascenso a la Liga Femenina Challenge. En la directiva del Cortegada está siempre trabajando sin parar José Gorgoso. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, felicitaros por la clasificación, que ha tocado sudar tinta china y esperar a la última jornada vuestro resultado y el de equipos que estaban metidos en la pomada, pero al final el Cortegada juega la fase de ascenso.
Sí, la verdad es que fue una última jornada muy muy bonita, ¿no? Muy bonita y sobre todo llena de orgullo, porque además se le puso el nombre de Sara Gómez al pabellón, ¿no? Había mucha gente, muchos aficionados, y bueno, se le puso a Sara todo el cariño que pudimos y la afición también. Y el partido, bueno, pues que mejor, ¿no?, que jugarse todo en la última jornada y salir todo bien, ¿no? Porque además en esta liga se demostró una profesionalidad increíble. Los tres equipos que estábamos para optar a una de las plazas que podían quedar vacantes, tuvimos que sudar tinta y los demás perdieron. Y esa carambola pues fue la que nos benefició, ¿no?
Y ahora, José, pensando en esa fase de ascenso, ¿qué supone organizar la Mila García?
Pues supone mucho. Es decir, primero la organizamos conjuntamente concello y nosotros, y yo creo que supone un prestigio para Cortegada, para el concello de Vila García, y una publicidad importante. Y para Cortegada, pues después de organizar la última y ascender aquí en Vila García con Tito Díaz, que no recuerdo más, ya hace unos años, no sé si era 12 años o 13. Y bueno, pues tenemos ya experiencia en organizar, que es la tercera, y deportivamente supone pues volver a los tiempos aquellos de Cortegada, ¿no?, tan importantes, de disputar fases de ascenso, de estar en la máxima categoría y de volver a coger ese prestigio a nivel nacional que siempre tuvimos, ¿no?
Hoy, evidentemente, estamos celebrando que Vila García vaya a coger esa fase de ascenso, donde se van a dar cita los 8 mejores equipos del Grupo A y del Grupo B de la Liga Regular. Pero, José, ¿cuánto trabajo hay detrás de todo esto?
Mucho, mucho. La verdad es que mucho, ¿no? Y por parte de todos, ¿no? Del equipo directivo, del cuerpo técnico, de las jugadoras, muchas horas de entrenamiento. Y ahora, para solicitar la fase, también mucho trabajo, porque además coincidió que la tuvimos que pedir una vez que nos clasificamos. El lunes pasó lo que pasó y que no estábamos incomunicados. Ayer también fallaron mucho las comunicaciones, pero bueno, tenemos ya casi todo encaminado y esperemos que mostrar, ¿no?, pues una buena, buenísima imagen de Vila García y de Cortegada, ¿no?, en la organización de la fase.
¿El hecho de jugar en casa aumenta las opciones del que de intentar pelear por el ascenso?
Pues la verdad es que no lo sé. Nosotros organizamos, estuvimos en 4 fases de ascenso, ¿no? Las 4 ascendimos. 2 las organizamos en casa y ascendimos. Pero también supone una presión externa, ¿no?, para las jugadoras. Y bueno, aquí van a estar los 8 mejores equipos, puede pasar cualquier cosa. El equipo que tenemos es un equipo a nivel humano y deportivo muy bueno, y bueno, vamos a luchar por esa plaza, esas dos plazas que dan derecho al ascenso, ¿no? Y veremos cómo sale, porque como dices tú, estamos los 8 mejores equipos, ¿no? Y los detalles, los mínimos detalles, van a influir mucho.
El primer éxito ya está conseguido, que es haberse clasificado, y el segundo también, que es conseguir que la fase de ascenso se juegue en Vila García de Arousa. Directivo del Cortegada, José Gorgoso, como siempre, gracias y nuestra más sincera enhorabuena.
Gracias a vosotros, un saludo y gracias,
Beña. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y como a golpe de miércoles todavía nos quedan muchas cosas por contar, nos hemos montado esta especie de cajón desastre con otras noticias que nos deja el día y que creemos que debéis saber. En Trialdón, Álvaro, el Concello de Pontevedra ha hecho esta misma mañana balance cuando faltan 50 días para que se celebre el Mundial.
Sí, por medio de su alcalde, de Miguel Ancho Fernández Lores, ha hecho un poco repaso de cómo está la situación antes de ese Mundial de Multideporte que se va a disputar del 20 al 29 de junio en Pontevedra. Ya conoce Pontevedra lo que es organizar un Mundial, fue en 2019, en 2023 las series mundiales. Ya saben lo que es acoger a muchos visitantes. Esto es el cálculo que hacen de la afluencia que va a haber en la provincia.
Por esta ciudad van a pasar más de 4.000 triatletas de todo o mundo, de más de 50 países. Esperemos que acompañados con moita máis xente, adestradores, familia, etc., como todos os anos, con cal estamos a falar por riba das 12 ou 15 mil personas, que van a testar o Concello de Pontevedra, pero tamén as Rías Baixas, non? Porque somos conscientes que non somos capaces de acoller a, non sei, pues, a unha cifra desas características. Por lo tanto, como todos os anos, pues, estará cheo o Pollo, estará cheo San Senso, chegarán a Vigo, chegarán a Caldas, a donde sea necesario, a disfrutar de Pontevedra, a facer deporte.
Y ya nos tiene acostumbrados Pontevedra, y así lo recalca el alcalde, a ser la capital mundial del triatlón.
Hai moitísima xente que colabora para que Pontevedra sexa a capital do triatlón, non? A capital do Estado e a capital, eu creo que do mundo, non? Porque non hai ninguna cidade que teña feito máis que unha prova do campeonato do mundo, e nos vamos pola terceira e po ano que ven faremos a cuarta, non? A gran final das series mundiais, non? Temos unha ventaxa tamén, que aquí está adestrando con Xavi Gómez Noia o equipo olímpico, o futuro equipo olímpico español, a selección española de triatlón, e iso dalle tamén un plus de importancia. Somos por organización de eventos, pero tamén porque acollemos a todos os triatletas que son máis internacionais e de futuro, ¿no?
Y otra notición, en este caso en softball, el Tranos de Vigo, a pesar de las trabas que os hemos contado tantas veces por parte de los poderes públicos, sigue dando pasos adelante. Ahora con el deporte femenino, que va a debutar este fin de semana después de haber conseguido un peleado ascenso. Nos lo cuenta el entrenador y coordinador del Tranos, nuestro querido Fernando Rodríguez.
Este fin de semana el equipo de softball femenino de Tranos debutará en la Liga Nacional de División de Honor Plata, que es la antesala de la máxima categoría de softball en España. Es la primera vez que un club vigués juega esta competición. El año pasado logramos ascender a esta competición. Jugamos Liga Gallega y este año hemos ascendido a la Liga de División de Honor Plata, que, como te comento, es el preámbulo de la máxima categoría de softball español. Este año, pues la verdad que va a ser muy complicado. Vamos a tener que remar y trabajar muy duro para intentar mantener la categoría.
Enhorabuena al Trasnos y a todo su equipo directivo encabezado por Fernando Rodríguez. Y no podemos marcharnos, Álvaro, sin contar que Pauli Fernández no va a seguir en el Atlético Guardés.
Sí, la central paraguaya no renueva, llegó en el 2022 desde un equipo de segunda, pero aún le queda un objetivo: ganar la Liga Guerreras.
Ojalá si se ha contado queda. Gracias, Álvaro, gracias a todos. Llegan los compañeros de la tarde. Mañana es festivo, volvemos el viernes. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.